Gracias. Muchas personas no son conscientes de ello. Y muchos de nosotros que lo somos, no lo podemos entender completamente. La gracia es como un océano. Y a veces siento que, muchas veces siento que estoy totalmente cubierto por ese océano de gracia. Y es un lugar bueno para estar. Otras veces, yo siento que solo estoy entendiendo una gota de ese océano. Hoy abordamos algunos temas de lo que la mayoría de los cristianos preferían no hablar. Por lo tanto, nuevamente, esta es una serie de sermones por esta carta de Primera de Corintios. Así que es muy importante para recordar que cuando Pablo escribe esta carta, es para los cristianos, no para los incrédulos. Primera de Corintios es una carta escrita a una iglesia local en la ciudad de Corintio, Grecia. Pablo participó en el inicio de esta iglesia años anteriores y había oído hablar de varios problemas y pecados en esa iglesia. Entonces, en esta carta, Pablo está abordando esos problemas y pecados dentro de la iglesia de Corintio. Bien. En el versículo 9, estamos en el capítulo 6, versículo 9. Pablo le recuerda a las personas que el pecado es algo serio al hacer una pregunta retórica. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Y, por supuesto, la respuesta es obvio. Ellos saben eso. Deberían de haberlo sabido. Deberían de vivir su vida en luz de eso. ¿No saben que los malvados no heredan el reino de Dios? Y luego da una lista de pecados. Ahora, hay algunos lugares en la Biblia donde hay una lista de pecados. Y en cada uno, cada número, enumera algunos pecados que no se mencionarán en otras listas. Por lo tanto, estas listas no pretenden ser exhaustivas. Y ejemplos de estas listas están en Romanos 1, versículos 29 al 31, Gálatas 5, 19 y 20, Colosenses 3, 5 a 9, y 2 de Timoteo 3, 2 al 5. E incluso Jesús dio una lista parcial de los pecados en Marcos 7, 21, 22. Y para ustedes que están en nuestro grupo de descubrimiento, si recogen la hoja de preguntas, cuando salgan, todos esos pasajes están ahí listados en alguna de las preguntas. Si no lo tienen apuntado ahorita, lo pueden tomar luego. Y esas preguntas también van a estar adjuntadas a nuestro correo electrónico que mandamos cada semana. Y por lo tanto, si no lo reciben ustedes ese correo cada semana, véanme después del servicio. ¿Alguien sabe una buena, básica y sencilla definición del pecado? Yo veo varias manos y estoy contento de ver. Aquí hay una que vale la pena escribir. Y estoy casi certeza que es lo que todos ustedes que están levantando la mano van a decir, o la mayoría de ustedes. Si esta es tu definición, que es algo bíblico, entonces solamente digan que sí. Es una buena definición del pecado. Cualquier cosa que pensemos, digamos o hagamos que desagrade a Dios. Estoy recibiendo muchas cabezas que sí. Deje, repito eso. Todo lo que pensamos, decimos o hacemos que desagrada a Dios. Una vez más. Díganlo conmigo si gustan. Todo lo que pensamos, decimos o hacemos que desagrada a Dios. Y en nuestro pasaje de hoy, Pablo da una lista parcial de pecados. Entonces, aquí está esta lista en la segunda parte del versículo 9 y el versículo 10. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Permítame darles una explicación muy breve de estos que acabo de leer. Breve porque queda muy claro lo que significan. Cuando vean estas letras, usted sabe lo que dicen. So, no tenemos que tomar mucho tiempo dando explicaciones o definiciones de las palabras. Así que, la inmoralidad sexual viene de la palabra griega porni, pornoi. Esta es la raíz de la cual obtenemos pornografía en español. Es un término de paraguas y es un término que se refiere a cualquier relación o actividad sexual de cualquier tipo, excepto la que se da entre de un hombre y una mujer casados entre sí. Lo cual, por cierto, incluye ver pornografía. Ahora bien, esto no es popular en la cultura actual, pero Dios nos creó. Y nos creó para disfrutar del sexo dentro de ciertos límites. Él es el que puede definir los parámetros para esto. A continuación es la idolatría. Esto es hacer que cualquier cosa en la vida sea más importante que Dios. Y a menudo pensamos en la idolatría como inclinarse ante un ídolo hecho de piedra o otro material. Esto es solo una exhibición externa. Es lo que está en tu corazón. Los adúlteros es un pecado más específico que se cubre en el primer punto de esta lista. Los prostitutos masculinos y los delincuentes homosexuales. Ahora no voy a ir en detalles aquí. Pero escuchen, estos dos términos son muy específicos. Entonces, si tiene alguna pregunta sobre lo que esto significa, y espero que sí, espero que me pregunten, escríbete un recordatorio para preguntarme en algún momento de la semana, ¿sí? Es algo muy importante y deben de saber qué significa. Ahora, la interpretación bíblica de esto ofende a muchas personas hoy en día. Dicen, ¿cómo puedes juzgar a los demás? Well, no estoy juzgando a los demás, pero estoy leyendo lo que Dios dice al respecto. Y nuevamente, la Biblia es claro que el sexo es para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Siguiente es los ladrones. Para que aquellos que no pueden saber, que no saben, un ladrón es una persona que roba. Tomar algo que no es tuyo. El siguiente es avaro o codicioso. La avaricia es un deseo excesivo de poseer algo en un momento dado, especialmente cuando podemos tenerlo cuando otros no lo tienen. Y de alguna manera eso nos hace sentir mejores, superiores. Ahora, me encontré con esta cita hace años. A Dios no le preocupa que tengamos cosas, pero le preocupa que las cosas nos tengan a nosotros. Esa es una buena cita. Y recuerden, no tienes que ser rico para ser codicioso. La siguiente es borrachos. No usamos esa palabra hoy en día, así como hace 30, 40 años en inglés. Pero esto es dejarse llevar por algo más. Y esto no se aplica solo al alcohol, la marihuana o las drogas. Quizás hayas escuchado el dicho sobre los líderes mundiales como dictadores que están borrachos con poder. ¿Han escuchado eso? Puedes dejar que muchas cosas te seduzcan y te quiten la capacidad de pensar por ti mismo y de pensar con claridad. Y yo quisiera agregar de pensar bíblicamente. Las siguientes calumniadores. Si digo algo sobre alguien y yo no sé si es verdad o no, eso puede ser calumnia. Estoy diciendo algo que no sé si es verdad. Y eso se aplica a lo que decimos a los demás, así como lo que publicamos en línea de otros. Si no me gusta alguien o no estoy de acuerdo con alguien, eso no me da el derecho a calumniarlo. Simplemente no. El inglés. El inglés a veces se traduce en como reveladores, como calumniadores. Es algo muy fuerte. Yo como que es una palabra muy fuerte en inglés. Significa que tengo un odio hacia la otra persona, que voy a decir algo de la persona que no sea en verdad solamente para hacerlos ver mal. Y eso es algo que no es bueno. Eso es un pecado. Tryon Edwards dijo, asesinar el carácter o la reputación es un crimen tan verdadero como asesinar el cuerpo. La lengua del calumniador es hermana de la daga del asesino. Esa es una cita muy poderosa. Las siguientes estafadores, aquellos que son deshonestos en los negocios. Y eso no se refiere solo a los que están en el mundo de los negocios. Significa cualquiera que viole la ética de Dios en cualquier transacción comercial. Solamente cortar una esquina aquí. Oh, tengan cuidado. Ahora, quizás les sorprenda, pero yo he tenido tentaciones con muchos de estos pecados y aún lo tengo. Y les puede sorprender que tengo una tentación con la avaricia. Dios me mostró de una manera muy singular. Hace años, un amigo trabajaba en Nabisco y una vez me dio una caja de 24 galletitas de Oreos. Amigo, yo estaba emocionado. Y Pam simplemente tuvo que decir, vas a compartirlas, ¿verdad? Y seré honesto, yo no estaba planeando hacerlo. Somos una familia aquí en Northwest. Nosotros nos conocemos muy bien. Y él me los dio allí en la entrada de la iglesia. Y había otras personas allí paradas. Y yo las metí a mi oficina. Y conociéndome a mí, yo quizás cerré la puerta detrás de mí. No se metan con mis galletas. Así que sí las compartí. Si me recuerdo correctamente, di como la mitad. Sí me quedé con la otra mitad. Y quizás puedan decir, eso no es algo muy grandioso. Simplemente son galletas. No es como si eres codicioso por millones de dólares. Pero en ese momento, estaba siendo codicioso, egoísta. Hace años yo escuché este dicho que ya dije, pero aquí hay otro. No tienes que ser rico para ser codicioso. La avaricia y el egoísmo van mano a mano. Y antes de dejar versículos 9 y 10, fíjense en la advertencia que está justo antes de la lista. No se dejen engañar. El pecado es engañoso. Escuchen, porque eso es importante. El pecado es engañoso porque parece bueno. Parece aceptable. Parece atractivo. Y el pecado es engañosamente engañoso. Y es mejor que lo tomemos en serio porque cualquier pecado desagrada a Dios. Ahora, también quiero señalar, para señalar un pecado en esta lista o en otro, de señalar un pecado como peor que otro, no es una lectura precisa de este pasaje. Y muchas veces lo hacemos y no deberíamos de hacerlo. Y muchas veces sentimos un poco mejor con los pecados de nuestra propia vida cuando nos centramos en los pecados de los demás. Y muchas personas dicen, bueno, al menos no soy tan malo como tal y tal. Mi pecado no es tan malo como de ellos. Bueno, sí lo es. Ahora debo concentrarme en mi pecado, no en los pecados de los demás. Y muchas veces escondimos los pecados de nuestra propia vida bajo la alfombra y, sin embargo, señalamos con tanta facilidad los pecados de los demás. Vamos a leer versículos 11. A mí me encanta versículo 11. Agarré su atención. Vamos a leer. Y eso era lo que ustedes son. Ahora, él ya dio esta lista. Y el verso 11 dijo a estos cristianos, y eso era lo que algunos de ustedes eran, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora ellos encontraron el perdón por todos esos pecados. Verso 11 no debería de causar orgullo, pero humildad. Verso 11 no debería de ser leído. Esa es la lista de pecado y todas esas personas están haciendo esos pecados, pero yo estoy lavado y perdonado. Yo estoy santificado y justificado. No, así no es como se debe leer. Verso 11 debería de estar leído como, yo era un pecador como así, pero por la gracia de Dios, Él me perdonó. La gracia nos debería de humillar. No darnos orgullo. No somos mejores que otras personas. No lo somos. Y yo voy a debatir con alguien que piensan que sí. No ahorita mismo. Pero hablen conmigo, háblame esta semana, vamos a comer y yo voy con esto. Los cristianos no son mejores que nadie más. La única persona es que son perdonados. Y la diferencia es que Dios en su gracia nos ha acercado a Él y nos ha dado la habilidad de confesar nuestro pecado y nuestro deseo para vivir con Él. Y es todo su gracia viviendo en nosotros y nosotros respondiendo a esa gracia. Y sin embargo, yo veo muchos cristianos casi contentamente condenando a aquellos pecadores malvados al infierno. Y muchas veces nos sentimos un poco mejor de los pecados en nuestra vida cuando nos enfocamos en los pecados de los demás. Y yo quisiera ver más juzgándose a sí mismo que juzgándose a los demás personas. Vamos a ver versículo 12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y aparentemente eso fueron citas comunes sobre los corintios. Y los cristianos en Corintio estaban usando estos para justificar sus pecados, pensando en que no esté uno que tenga algo que lo está... Y muchos pensamos que esto aplica para drogas, dinero, poder y sexo, pero también debe de incluir tecnología, celulares y la red social. Y déjame agregar que muchos de ustedes han sido dominados por estas cosas y quizás no se den cuenta. Los controla. Ayer estaba ayudando a alguien y mientras que estaba yo manejando, yéndose ella, yo me di cuenta que se olvidó mi celular en la casa. Y era una experiencia muy libertadora. Honestamente, yo pensé, esto es bueno. Uno siente esa urgencia cuando el teléfono suena. Yo espero que ustedes tengan su teléfono silenciado. Pero escuchan que el teléfono suena, vibra, y inmediatamente es ir y agarrarlo. Y aun cuando estás en una conversación con alguien cara a cara, tu teléfono suena y uno tiene que ir hacia él. Hay que ser honesto. Eso los tiene agarrados. Y yo simplemente rehúso hacer eso. Yo estoy trabajando en un sermón para el futuro sobre esto. Pero una de las cosas que yo vine a darme cuenta es que podemos ser esclavos a esto. Entonces, déjame nomás decir públicamente, si me necesitan agarrar de algo de emergencia, no me texten, llámanme, porque yo lo hago un punto que si estoy en un estudio bíblico y alguien me manda un mensaje, yo no voy a responder hasta que no se termine el estudio bíblico. Incluso hasta quizás se me olvida y ya después en el día me doy cuenta. Me pueden textear, no tengo ningún problema, pero no dependan de eso en una emergencia, porque yo no estoy agarrado para responder cada vez que mi teléfono suena. Yo rehúso hacer así. Ya muchas veces estamos diciendo de ayunar de comida. No debería estar malo ayunar de nuestro celular o tecnología. Vamos a leer versículo 13. Los alimentos es para el estómago para los alimentos. Es un verso que me puedo agarrar. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios lo destruirá a ambos, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y este era otro dicho común de aquellos días. Aquí nos enseñan que nosotros, como humanos, no somos solo espíritu. ¿Sí? También somos un cuerpo. No somos seres espirituales alojados temporalmente en un cuerpo. Somos seres que combinan cuerpo y espíritu. ¿Sí? Eso es una verdad bíblica. El sexo no es una función natural como comer. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Cuando nos convertimos en cristianos, la libertad que tenemos en Cristo no es una licencia para hacer lo que queremos. Pertenecemos a Jesús, no a nosotros mismos. Antes de emprender cualquier acción, Pablo dice que debemos considerar tres cosas. Mínimo tres. Primero, ¿es pecado? Si lo es, no lo hagan. Segundo, es beneficioso, y es decir, contribuye al crecimiento espiritual. Y tercero, también debemos considerar si tiene el potencial de dominarnos y subjugarnos y así amenazar el señorío de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Eso es lo que verso 11 significa. 13, versículo 13. 13. Versículos 12 y 13. Todo es permisible, pero no todo es beneficial. Todo es permisible, pero no si algo me va a dominar. Y bajo la luz, ¿esto honra a Dios? ¿Esto me trae más cerca hacia Él? ¿Estoy viviendo en la luz de Él siendo Señor de mi vida? ¿O yo estoy viviendo en el momento para mí mismo? Así que Pablo en estos versículos está diciendo que la inmoralidad sexual es claramente marcada como pecado. La manera en que usamos nuestro cuerpo es importante, porque no solo nuestro espíritu que es redimido, nuestro cuerpo también es redimido y habitado por el espíritu. Por lo tanto, para el cristiano, nuestro cuerpo es santo y no debe entregarse a los pecados sexuales. Entonces, el versículo 14, con su poder, Dios resucitó al Señor y los resucitará también a nosotros. Estos versículos afirma que la resurrección y prueba que seremos seres combinados de cuerpo y espíritu por la eternidad. Lo que hacemos con nuestro cuerpo importa, es muy importante. Y el hecho de que Cristo murió por nosotros, incluso por nuestro cuerpo, significa que la forma en que manejamos nuestro cuerpo es importante para Dios. Ahora, ya mencionó que eso es algo muy no cómodo, que no nos gusta hablar de esto, pero es la palabra de Dios y estamos yendo por Corintios y esto es lo que el versículo 15 y 16 dicen. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que Él se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Ahora, Pablo hace referencia a la práctica de la prostitución en el templo que los idólatras practicaban a menudo en esa época. De nuevo, me preguntan después del servicio. Ahorita no voy en detalle, pero es peor de lo que se escucha. Este principio de no unirse con una prostituta se aplica a cualquier relación sexual fuera de matrimonio. No unirse con nadie a menos de que sea su cónyuge. Y al hablar de unirse con una prostituta, Pablo está hablando del nivel más bajo de compromiso posible. Dinero por sexo, sexo por dinero. Y dice que los dos se vuelven uno en un momento. Entonces, ¿no vemos la seriedad de lo que Pablo está hablando aquí? Entonces, ¿seguimos lo que dice la cultura popular? ¿O seguimos lo que dice el Dios que nos creó? Dice, muchas de nuestras relaciones en los Estados Unidos se han vuelto transaccionales. Con esto quiero decir que las personas permanecen en una relación solo mientras obtienen lo que quieren de ella. Y uno de los ejemplos más obvios de esto es la prostitución, donde uno obtiene el dinero y el otro recibe el sexo. El amor bíblico es diferente del amor tal como se representa en la cultura contemporánea. Y digo esto con bastante frecuencia, así que déjame preguntar. ¿Alguien puede darme la definición o explicación del amor bíblico? Estoy agarrando unos. Sí lo digo de diferentes maneras, quizás por eso no saben. Pero el amor bíblico quiere, y lo agregué algo este año, esta semana. Usualmente lo que digo es, el amor bíblico quiere lo mejor para la persona que tú amas, aunque te cueste a ti. El amor bíblico quiere el mejor para la otra persona, la persona que dices que amas, aun si es un sacrificio para ti. Pero le agregué algo un poquito más, porque me di cuenta que quizás pueden escaparse de ahí. El amor bíblico quiere lo que Dios dice que es mejor para la otra persona, incluso si me cuesta. El amor bíblico no quiere lo que la otra persona quiere. Y la razón por eso es porque la otra persona quizás vaya a querer un pecado. El amor bíblico quiere lo mejor y Dios tiene el derecho de definir qué es lo mejor. Y una vez más, cuando te unes sexualmente con una persona, no estás viviendo de acuerdo a esta verdad. que tu cuerpo pertenece a Dios. Y eso es algo muy importante. La unión íntima entre un hombre y una mujer en el matrimonio es una imagen de la profundidad e intimidad entre Cristo y su iglesia. Así como el matrimonio es una imagen de la relación entre la iglesia como la novia y Cristo como el novio, el pecado sexual es una imagen de cometer adulterio espiritual contra Cristo. Ahora pueden pensar que no importa, pero no puedes cometer un pecado sexual sin que afecte tu ser interior. Cuando tienes sexo con alguien, no te estás uniendo a la otra persona en ese momento. Estás entregando una parte a ti mismo. Y cuando eso termina, pierdes una pequeña parte de ti mismo. Pero cuando te entregas a alguien en matrimonio, los dos se vuelven uno, no pierdes. Ganas. Luego versículo 17, pero el que se une al Señor se hace uno con él en el Espíritu. Ahora la palabra pero se usa a menudo para enfatizar el contraste, y así es aquí. Ser uno con Dios es mucho mejor que ser uno con cualquier otra persona o cosa. Y cuando pones a Cristo primero en tu vida, todas las demás relaciones mejorarán. Realmente estoy yendo algunas cosas muy rápido aquí, así que dudan eso. Lo vuelvo a leer. Cuando ponen a Cristo primero en tu vida, todas las demás relaciones mejorarán. Llámame esta semana. Vamos a lunch at Dairy Queen. Me gustaría explicar esto más en profundidad. Pero estos pasajes son muy llenos de cosas, pero por el tiempo necesitamos seguir. Así que vamos a leer versículos 18 y 19. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo, cristianos? Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al quien han recibido de parte de Dios. Nuestros cuerpos, de hecho, todo nuestro ser están hechos para tener una relación con Cristo, no para tener relaciones baratas y fáciles que se descartan después de que terminen el momento de placer. Nuestros cuerpos no están hechos para que otros habiten para un placer momentario. Están hechos para que Dios los habite para un gozo eterno. Ahora leamos la última parte del versículo 19 y 20. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren a su cuerpo a Dios. Todo este pasaje resume a esta verdad. A través de nuestra unión con Cristo, nuestros cuerpos se han convertido en suyos, templos en los que mora el Espíritu Santo. Y todo lo que hacemos en el cuerpo debe honrar a Cristo, porque Él está presente en nosotros. Mucha gente hoy dice, y eso es algo revelante. Mucha gente dice hoy, es mi cuerpo. Nadie me puede decir qué hacer con él. Mi cuerpo, mi elección, ¿cierto? Y para el cristiano, eso es un error. Nuestro cuerpo pertenece a Cristo. Lo acabamos de leer. Si eres cristiano, Cristo es tu rey, no tu consejero. Él pagó por tu pecado en la cruz. Él te compró del pecado con el pago de su vida. ¿Recuerdas que mencioné antes que hay varias de estas listas en pecados en varias partes de la Biblia? Cada lista no es alteratoria. En cambio, es una lista que prevalece en el lugar donde Pablo escribe. Por ejemplo, en nuestra carta a los Corintios, esos fueron pecados que él sabía que estaban en esa iglesia y quizás en esa cultura. Y la lista cambia un poco cuando a Romano o a Colosenses, porque él está enterado y él fue allí o habló con personas y él estaba, él averiguó o supo de pecados de ese tiempo. Así que las personas de Dios fueron tentados de algo de lo cual Y vemos esto en las áreas de adicciones, lo entendemos. También es una tentación para nosotros hoy. Los miembros de la iglesia de Corintios todavía necesitaban ser advertidos acerca de la gravedad de los pecados de los cuales han sido convertidos tan gloriosamente. Y necesitamos esta advertencia en nuestros días. Todos los pecados que menciona Pablo merecen nuestra reflexión cuidadosa y sobria. Todos luchamos con algo en su lista. Deberíamos estar más angustiados por nuestro propio pecado. Entonces, necesito preguntarles, ¿hay partes de este pasaje con las que no estás de acuerdo, que te molestan o te ofenden? Si partes de la Biblia te ofenden, eso es en realidad una señal a favor de que la Biblia es de Dios. Es una evidencia de que es una palabra del cielo, del supernatural, de un... Tim Keller realmente habló de esto bien en sus charlas. Si la Biblia realmente es la palabra de Dios y no el producto de una cultura, como unas personas reclaman, es nomás un libro de los judíos, es algo irrelevante para nosotros. Pero si la Biblia realmente es la palabra de Dios y no el producto de una cultura en particular, entonces partes de ella te ofenderán de maneras que no ofenderán a otros. Y otras partes ofenden a otros grupos de personas y otras culturas. Si es verdaderamente de Dios, si la Biblia es verdaderamente de Dios, y nadie en el mundo está viviendo a la altura de las expectativas de Dios perfectamente, entonces ofenderá a todos en todas partes de alguna manera. Y las partes que no nos gustan serán diferentes de las que no les gustan a otras personas o culturas. Por ejemplo, la idea de perdonar, ¿sí? El Nuevo Testamento habla de perdonar a aquellos que pecaron contra nosotros. Y a veces esos pecados son muy, muy grandes. En una cultura de la vergüenza, el concepto del perdón y no seguir la venganza es ofensivo. Y es una de las razones por las que el Oriente Medio siempre tiene problemas. Y es una cultura de la vergüenza y honor. Y cuando alguien te hace algo a ti, tú le tienes que hacer algo peor a esa persona. Y no pueden llegar a un tiempo de paz. Pero en las culturas de vergüenza y en honor del Medio Oriente, ellos están de acuerdo con esta lista en 1 Corintios 6. Pero en nuestra cultura, nos ofenden los países que no hacen la paz. Los americanos dicen, bueno, ¿por qué no nomás lo pueden trabajar? Yo pienso eso todo el tiempo. Personas están siendo matadas inocentemente. Es un desorden. ¿Por qué no se pueden perdonar y seguir para adelante? Eso me molesta a mí. Si realmente hay un Dios, entonces no podemos elegir qué partes de su voluntad obedeceremos y qué parte desobedeceremos. Y si estás eligiendo, entonces en realidad estás siendo tu propio Dios en el sentido de que estás decidiendo lo correcto y lo incorrecto. Te estás convirtiendo en la fuente de la verdad y es una forma de idolatría. Entonces, padres, ¿cómo pueden hablar con sus hijos sobre este pasaje? Y no me estoy enfocando en una cosa. Quizás ustedes piensan que sí. Yo nomás le estoy diciendo lo que dice el texto. Primero que nada, sean obedientes y vivan estos versículos fielmente. Sean diligentes en sus propias vidas. Si tus hijos te ven indiferente acerca de seguir a Jesús, entonces no te enojes con ellos cuando sean indiferentes. Y para todos nosotros los adultos, ¿cómo podemos modelar esto para los niños de nuestra iglesia? ¿Cómo puedes hablarle a otra persona en la iglesia? Y una cosa es ser fieles ustedes mismos en estas áreas de su vida. Y en segundo, amorosamente llamen a la fidelidad de aquellos que los rodean. Esto es parte de estar parte de una iglesia local, teniendo uno de los otros y desafiándonos para ser fieles. Así que llegamos al final de este sermón en 1 Corintios 6, 9 al 20. Y no tienen que venir ahorita, pero en unos minutos el grupo de adoración pueda subir. Me gustaría poder ayudarles a ver cuán eternamente importante es esto. Así que quiero terminar con el versículo 11. Después de dar una lista parcial de pecados, Pablo dice a los cristianos, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La gracia es algo absolutamente asombrosa. Entonces, ¿qué haces si ahora estás siguiendo a Cristo, pero te entristece que algunos de esos pecados están en tu pasado? ¿Están escuchando? La gracia. Están perdonados. La vida cristiana se trata de lo que está por delante, no de lo que está atrás. No vivamos en el pasado, que no define el pasado su vida. Yo tengo arrepentimientos, cientos de ellos, de pecados que yo he cometido por todos los años. Yo no puedo ir atrás y cambiar eso, pero la gracia de Dios me ha lavado limpio. Pero la gracia no es barata y no es superficial. Y cuando te das cuenta del terrible precio que Cristo pagó por tu pecado, más te das cuenta de la asombrosa que es esa gracia que cubre tu pecado. Si ven, conociendo el costo infinito de la gracia, te ayudará a ver cuánto la necesitas. Una vez más, mi buen amigo Tim Keller ha escrito, cuanto más ves tus propios defectos y pecados, más preciosa, electrizante y asombrosa te parece la gracia de Dios. La gracia no es una licencia para continuar en el pecado, pero la gracia es la manera de vivir en la verdad. Así que, ¿quieres a Jesús lo suficiente para sentirte bien contigo mismo? Eso no es gracia. Eso es un evangelio falso, barato y fácil. No es bíblico y no te salvará. ¿O quieres a Jesús lo suficiente para que los demás te vean bien? Pero no lo suficiente para cambiar radicalmente tu corazón y tu manera de pensar. Eso tampoco es la gracia. La gracia nos encuentra donde estamos y es en nuestro pecado. Pero la gracia no nos deja allí. Nos lleva cada vez más y más cerca a Cristo. La gracia es verso 11 y verso 20. Escuchen, escuchen atentamente. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios, con su vida. Oremos. Padre, esas son palabras fuertes que Pablo ha escrito aquí en 1 Corintios 6. Y no nos gusta hablar de esto, pero necesitamos. Yo necesito ser recordado de mis pecados. No para que yo me sienta culpable de ellos, para que yo me pueda sentir maravillado de la gracia de Dios que los cubre. Para cuando yo peco, yo me caigo en el arrepentimiento ante Dios. Para que yo me pueda ser recordado de tu gracia. Y sabiendo cuánto cuesta, cuánto definitivamente cuesta. Caro fue el precio que Jesús pagó por mi pecado. Debería de causarme a mí de correr y alejarme del pecado. No tener nada que ver con ello. Alejarme lo más que yo pueda de ello. Porque tu gracia es absolutamente, asombrosamente, increíblemente asombroso. Usa esto, Señor, para ayudarnos a nosotros y a mí caminar más cerca de ti. Lo oramos en el nombre de Cristo. Amén.